Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
Economía para todos con Sofía Ramírez.
Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pamela. Espero que todos se encuentren tan bien y de buenas como tú y yo, porque sí. Siempre que llego me recibes con un apapacho así tremendo a través del teléfono. Entonces, hoy vamos a hablar, Pamela, de otra vez del empleo, pero ahora del empleo formal, aquel que está registrado ante el INS y que, como hemos comentado en otras veces, es aproximadamente el 80% de todo el empleo formal. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay empleados en el gobierno, hay empleados en Pemex, en la Sedena, en la Semar, etcétera. Entonces, y bueno, obviamente en los estados, en los gobiernos locales. Pero el 80% del empleo formal se registra ante el IMSS. Entonces, pues consideramos que es una buena manera de aproximar el dato, justamente en un momento en el que la recuperación, pues bueno, viene lenta, pero ahí va. Entonces, la novedad es que se sumaron casi 39 mil puestos asegurados en el IMSS. ¿Eso es mucho o eso es poco? Pues mira, es relativamente poco, porque estamos hablando que en lo que va de enero a mayo se han sumado 335 mil puestos de trabajo, cuando tendrían que haberse sumado por lo menos 100 mil al mes. Es decir, vamos todavía pues 170 mil, 165 mil puestos por debajo de lo que tendríamos que haber acumulado solamente por el crecimiento de la población. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que las personas, conforme se van volviendo mayores de edad, van terminando sus estudios, empiezan a incorporarse al mercado laboral, y entonces de ahí que nuestra meta en México, ¿cómo vamos? A esta de generar 100 mil puestos asegurados ante el IMSS al mes, y por lo tanto, pues no, vamos bastante por debajo. Habíamos tenido un buen crecimiento en meses previos, sobre todo recientemente en abril y en marzo, pero bueno, pues este mes vemos que cae el dinamismo con el cual la economía pues asimila estos puestos de trabajo, y esto no es sorpresa para nadie porque lo hemos venido platicando, cómo la recuperación del mercado laboral se ha dado más en el sector informal que en el sector formal. Entonces, creo que ese es un primer buen dato que me gustaría dejar sobre la mesa. El segundo es que de estos 39 mil puestos formales de registro solamente en mayo, 9 de cada 10 fueron ocupados por mujeres. ¿De qué te habla eso? Bueno, pues justamente que la fuerza laboral femenina se está reincorporando a las labores tras un año que de verdad la vimos negras, en general sí. Las mujeres, en particular aquellas que perdieron su empleo, y bueno, pues por qué no decirlo, también es algo muy bueno que sea en el empleo formal, aunque bueno, pues si revisamos el dibujo completo y comparamos también el empleo informal que mide el INEGI, no el INS, porque el INS solo mide el empleo formal, pues entonces vemos que de todas maneras vamos ligeramente rezagadas, y de todas maneras no podemos quitar el dedo del renglón y dejar que la recuperación sea meramente respecto al mercado. Y este tema, Pam, lo quería yo hilar a el otro que pareciera no necesariamente estar muy vinculado, pero sí lo está, que son las declaraciones del señor presidente de la semana pasada y todavía el día de ayer, que decía que si la clase media había entendido o no de qué se trataba la cuarta transformación, que si la clase media era quienes estaban todavía dubitativos o quienes estábamos en un proceso de convencimiento. Me parece que rectificó todavía esta semana porque dijo, no, bueno, pues este es un gobierno para todos, para los fifís y para clase media, y para los que estudiaron y los que no estudiaron, y para los pobres, primero los pobres. Pero bueno, ya es un bajarle un poquito más a la lucha de clases, ¿no?
Rectifica, pero sí, sí es como cuando habla o intenta hablar del movimiento feminista. Rectifica, pero la vuelve a meter, ¿no? O sea, su aviso, pero espérame, pero todos, pero son, pero hay... Es que sí, la violencia contra las mujeres, pero también contra los hombres, y siempre acabamos en lo mismo.
Claro, y el rol de las mujeres en la casa, sí, es que las mujeres mexicanas y la familia mexicana... No, regresamos a la cantaleta. Yo la verdad, aquí no vengo a hacerle de vocera del señor presidente. Yo más bien lo que quería era platicar justo sobre qué es la clase media, a la luz de justamente todo este asunto de la recuperación del empleo. Mira, de acuerdo al INEGI, esto es una definición un poco vieja, de 2010, ya tiene más de una década, pero no deja de ser relevante que el INEGI hace 10 años consideraba que la clase media era un hogar donde contaban con una computadora, donde gastaban cierto monto de sus ingresos en alimentos y bebidas fuera del hogar, o sea, que se daban sus gustitos de salir pues, el fin de semana o entre semana, o no, pero había esa capacidad, que abonaba a su tarjeta de crédito. Este tema me parece muy relevante porque el tener tarjeta de crédito es prácticamente en México una prerrogativa más de hombres que de mujeres. Porque en el sistema financiero mexicano las mujeres tenemos más una cuenta de ahorro, una cuenta de cheques, donde nos depositan desde el programa social la transferencia de los amigos, o depositan la quincena los familiares que ingresan la mayor cantidad de dinero al hogar. Entonces, el que haya una tarjeta de crédito como una de las características de un hogar de clase media en México, clasificado según el INEGI, se habla que son hogares donde hay dos personas, dos adultos responsables, ¿no? Lo más probable es que además, como te decía, que los hombres son quienes más frecuentemente tienen tarjeta de crédito, haya un proveedor masculino y por lo tanto tengan un mayor nivel de ingreso, porque las mujeres ganamos en proporción entre 15 y 30% menos que los hombres por el mismo trabajo. Entonces ya te habla de que hay una condición previa, que es que los hogares donde están encabezados por mujeres, que son alrededor de un tercio de los hogares, pues tienen menos chance de ser clase media, ¿no? Estamos hablando de que la clase media está más bien integrada por hogares donde hay dos figuras de adulto, y la clase no media, digamos la pobreza, otra vez refrendando los datos que hemos aportado en sesiones anteriores, tiene cara de mujer y es más frecuentemente encontrada en mujeres. Hay 1.2 mujeres en situación de pobreza laboral por cada hombre, y entonces, bueno, ese es un rubro. El otro es que hay al menos un integrante asalariado. ¿Eso qué quiere decir? Que está con un contrato y que es justamente uno de los integrantes del hogar, por lo menos tiene un trabajo formal. Ahí es donde ves que la clase media sí necesita un trabajo formal, y si vivimos en un país donde 6 de cada 10 trabajadores trabajan en el sector informal y solamente 4 de cada 10 en el sector formal, pues ahí se va adelgazando la definición de clase media hasta en un sentido más amplio, porque ya no es que digas, bueno, es que yo tengo aspiraciones a ser clase media o no. Está hablando que hay una realidad donde solo 4 de cada 10 personas que trabajan pueden aspirar a ser clase media porque tienen un trabajo formal. También es que la cabeza del hogar tiene al menos educación media superior, una vez más, tras todas las deficiencias que tiene el sistema educativo, donde las mujeres abandonan con mayor frecuencia que los hombres del sistema educativo, pues también las mujeres se van quedando rezagadas y tienen menos chance de ser clase media. El jefe del hogar esté casado, el número de integrantes sea 4. 4 es el número de integrantes promedio en un hogar mexicano. Pero bueno, no deja de ser súper relevante cómo la clase media no es un lujo, digamos, como sociedad, sino que realmente tendría que ser algo que nos sustentara como economía, como sociedad, como conjunto de personas, para que tuviéramos una mayor tanto participación laboral, pero también participación ciudadana, y pudiéramos tener un menor nivel de vulnerabilidad, porque una persona que tiene acceso al crédito, así sea en una tarjeta con un crédito pequeño, o tiene educación media superior, o tiene al menos un trabajo formal, tiene mucho más probabilidades de que no abusen de él los funcionarios públicos, que no lo extorsionen en la primera de cambio, que alguien, quiera pasar a cobrarle derecho de piso sin que tenga mayores elementos de ir a pedir ayuda. Si lo amenazan con perder su trabajo, pues por lo menos lo van a tener que indemnizar, entonces no va a estar tan fácil. Y si lo acaban liquidando, bueno, pues entonces no se va a ir a la pobreza de un día para otro. Entonces, creo que justamente es esa clase media a la que tendríamos que aspirar todos y todas. Creo que el señor presidente se equivoca en atacar a la clase media, porque justamente lo que queremos es sacar a todos esos 50 millones de pobres de la situación de pobreza y pasarlos del otro lado de la línea, pues con mejores empleos, con seguridad social, y eso se logra a través de empleos formales y no manteniendo a 6 de cada 10 personas que trabajan en el sector informal. Con eso me quedo, Pam. Todo esto era para decir la importancia que tiene hablar del empleo formal frente al empleo informal, más allá de las declaraciones políticas de alguien. Esto no se trata de aspirar a mejor, se trata de que una economía sustentada por un crecimiento de las clases medias y las clases de menores ingresos, entonces, esa es una economía que tiene un crecimiento de largo plazo. Una economía donde las diferencias de ingresos son muy amplias y solamente crece los primeros deciles, es una economía que está destinada a dejar de crecer muy pronto. Y es un poco lo que nos ha pasado a lo largo de los años. Y bueno, pues en otra ocasión platicaremos sobre la importancia de la desigualdad, que ya se me acabó el tiempo. Te mando un abrazo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Entonces, de manera de resumen, ¿a qué tenemos que aspirar? A que haya más personas dentro de este grupo de personas con mayor y mejor calidad de vida, con necesidades satisfechas.
Mira, te dejo dos datos a ti y al auditorio. El ingreso laboral promedio en un empleo formal es de 9,400 pesos. No es un lujo, ¿eh? 9,400 pesos al mes no es nada. Un ingreso laboral promedio en un empleo informal es de 4,800 pesos. La diferencia es de la mitad. Entonces, sí queremos que de por sí el empleo formal pague mejor, pero queremos sobre todo que haya mayor seguridad y certeza laboral para más familias mexicanas y por lo tanto, si a eso se le denomina tener aspiraciones de rico, bueno, pues que le digan como sea, creo que es algo a lo que tendríamos que aspirar todos y todas y no nada más quienes están del decil 6 para arriba, es decir, del 40% más rico de la población, porque al final, otra vez, estamos dejando en un rezago brutal a la mitad de la gente que ni siquiera le alcanza al día para comprar la comida, que eso es la línea de pobreza sobre la cual se manifiesta la pobreza laboral. Cada vez que yo digo pobreza laboral, quiere decir que la gente no le alcanza para comprar la comida mínima del día con el ingreso laboral de su casa.
Y tú dices vida de rico y yo pienso en esto.
No, bueno.
Gracias, Sofía, te mando un abrazo.
Un abrazote, Pamela, hasta luego.